será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz y pasará un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu realidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues llorará un zorzal, morirá un jazmín. En la penumbra cuando en la tarde se duerme el sol, en la canción del ave que arrastra el viento como un rumor, en la gota de lluvia que recogió una flor, en el temblor del ala que el vendaval golpeó. Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción, las cosas más hermosas te llorarán mi amor. Y pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó. Te buscó mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Tu amor solo fue visión de mi soledad. Si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegue llorará un zorzal, morirá un jazmín.
Bueno, lo que sonó claramente es Gota de lluvia de Enrique Espinosa. ¿Qué será de Enrique Espinosa, no? ¿Dónde estará? Bueno, está acá.
Ay, sí, con nosotros. Qué bueno. Bienvenido.
Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Cono. La verdad que no era que no quería venir. Yo, no, al no tener los guitarristas, yo ya dejé de tocar. Bueno, o sea, en mi casa sí.
Te acompañas.
Lo mismo que te estén oyendo. Porque después te sacan el cuero.
¿Ah? Es imposible que te saquen el cuero,
no,
a vos. Problema. Te aman.
El problema, lo hago con todo amor, pues yo.
Quique, ¿vos te acompañás con la guitarra?
Sí, me acompañaba. Ahora no toco más la guitarra.
O sea que toco, es un regalo doble que nos estás dando.
Pues, trabajo con tres guitarras. Ajá. Estoy más aliviado yo.
Claro.
Puedo manejar mejor la voz y no pensar en otra cosa.
Claro.
Porque tener que estar pendiente del instrumento y la voz.
Y acá en esta sala, si lo habré hecho.
Sala que conoces, ¿no es cierto?
Sí, aquí estuve con los Abrodo tantos años. Estábamos estable acá, todas las noches. En los Tora Tango Club y después nosotros.
Che, ¿cómo te cambió la vida los Abrodos, no?
Son unas personas maravillosas. La verdad que gente como esa se encuentra, hay que buscarla mucho porque ellos. Habíamos hecho unos trabajos tremendos y sin embargo un día Manolo me dijo, mirá, dice, nosotros ya estamos grandes, dice, vos podés tener oportunidad, voy a hablar con Odeón para que grabes ahí. Eso no lo hace cualquiera.
No. Un grande.
No, Manuel y Pepe eran unos fenómenos.
Y ahí arrancás vos, Quique, o sea.
Sí, arranco yo y me hicieron grabar y no pasó nada con el disco en Odeón.
¿El primero? ¿Se acordás cómo se llamaba el primer disco?
Ah, se llamaba ¿Ese La que voz se... romántica de folclore.
Ah. Ahí va.
Claro, ese era con Carlos García.
Majura, ¿cómo?
Con Carlos García era con esa
Carlitos
orquesta.
García,
con
la Carlitos mitad García. Y la mitad con los andariegos.
Claro, los genios de los andariegos también. Unos capos.
Y éramos amigos, entonces te acompañamos nosotros y bueno, yo qué mejor. Así que De verdad que es un... Y es un gusto de nuevamente estar acá.
No, gracias. Para nosotros, ¿sabes lo que significa? Bueno, la Colo te conoce hace un montón de tiempo.
Sí.
Pero yo, como te decía, yo te conozco de escuchar, de saber quién sos. Y entonces para mí también es un placer.
Bueno, muchas gracias.
Y recordábamos aquella nota a principio de año, ¿no? Que hicimos con él, que...
Telefónica. Todavía no se podía...
Sí. Y nos prometimos este momento. Nos prometimos, sí, dijimos, bueno, cuando se pueda...
Termine la pandemia.
Nos vamos a ver.
Aparte que uno extraña, yo por ejemplo la extrañaba siempre. Digo, yo, ¿qué hará la Colo?
¿Qué estará haciendo? Acá estoy. Acá. Vos me encontrás acá. Pasan los años, pero vos sabés que
sí.
Golpeás la puerta de la folclórica y yo estoy para recibirte.
¿Y cómo fue este tiempo? No quiero hablar de la pandemia porque ya sabemos todo. Sí. De hecho, lo hemos hablado. Estos últimos años, la música, ¿te encontraste con momentos creativos nuevamente? ¿Estás...?
Estoy empezando. Hace 3 meses que comenzamos. Comenzó a llamar la gente.
Ah, mira.
Porque yo no hacía nada. ¿Sí? Veía Netflix todo el día. Encerrado con
como muchos de nosotros, ¿no?
Y sí.
Claro, al principio,
me
sobre
pasé todo.
Todo.
Netflix no tiene más nada para mí.
¿Agotaste Netflix?
Ya basta.
¿Agotaste?
Hasta lo que no me gustaba. Y yo me tengo que entretener.
Le decían, claro. Espinosa esté fea, veámosla igual.
Sí, la verdad que sí.
Qué grande sos.
¿Y entonces?
Y bueno, y ahora empezamos a trabajar y están llamando a la gente. Ya tengo, bueno, hemos hecho muchos trabajos ya. Ahora vengo de Mendoza, que hice 3 salidas ahí. Grabé un disco que tiene un compromiso con un amigo, con Jorge Oyarzábal, un cantor de allá.
Otro vasco.
Y también, Oyarzábal, muy buen cantor. Sí. Y buenos amigos. Tengo en Mendoza, tengo amigos. Y tengo un hombre que a quien admiro de toda mi vida, porque yo era pibe, cuando estaba en Colón y lo oía él acá. Estaba en Radio Splendid, creo que no me acuerdo bien. Pero fue un genio que llamaba Félix Dardo Palorma.
Ah, sí.
Tocaba bien la guitarra, cantaba bien, escribía bien, componía bien, bailaba bien, era un fenómeno.
Hacía todo bien.
Era un fenómeno. Yo lo miré desde chico. Por eso quería, si usted me permite, voy a cantar una samba de él.
Sí, claro.
Que se llama Cañera Tucumana.
Dale.
A ver si les gusta.
Dale.
Cuando el sol cae sangrando en sus puestas, entre bayonetas del cañaveral, sobre un verde poncho de malojas, pisan mis ojotas en duro traquear. Sobre un verde poncho de malojas, pisan mis ojotas en duro traquear. De tardecita junto a la boyuna, carreta cañera me pongo a cantar. Y pensando en tu boca dulzona, se me vuelve zamba todo Tucumán. Y pensando en tu boca dulzona, se me vuelve zamba todo Tucumán. Ay, Tucumana, esos ojos tuyos, si ellos son tu orgullo, míos no son más. Y en mis noches parecen cocuyos, chispeando sus luces en la oscuridad. Y en mis noches parecen cocuyos, chispeando sus luces en la oscuridad.
Mirá cómo le canta el amor con términos criollos, dice. Mirá.
A ver, a ver.
En cada atado de caña rosada que estrechan mis brazos procurando atar, me parece sentir que abrazara tu propia cintura, mi palomita. Ay, me parece sentir que abrazara tu propia cintura, mi palomita. Cuando me vaya sin buscar la huella, llegaré hasta el rancho que está en el Sausal, y en un hilo de luna cumbreña ataré el lucero que hay en tu mirar, y en un hilo de luna cumbreña ataré el lucero que hay en tu mirar. Ay, Tucumán, a esos ojos tuyos, si ellos son tu orgullo, míos lo son más, y en mis noches parecen cocuyos chispeando sus luces en la oscuridad. Y en mis noches parecen cocuyos chispeando sus luces en la oscuridad.
¡Wow! ¡Qué hermosa declaración de amor esa canción!
Cañera tucumana.
¡Qué hermoso!
¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo logra él? Dice, en cada atado de caña rosada que estrechan mis brazos procurando atar. Y se me parece sentir que abrazara tu propia cintura, pensando en el amor de él.
Claro. Palomitay, que es una palabra tan dulce, tan linda, además. Qué, tan linda.
Voy a decir técnicamente, qué bella afinación tenés en la voz.
Impecable.
Es impecable.
Impecable.
Porque aparte no es, nada, lo digo con amor, no hay un esfuerzo en el canto, sino que hay belleza. O sea, cantás con... Tu voz es natural, sale así. Siempre cantaste siempre, así.
Sí, cuando yo entré con los Abrodos me comencé a cansar y me mandaron a un profesor, Ricardo Catena.
Sí.
Entonces este señor del Colón, cantante del Colón.
Una eminencia,
me
seguro.
Me dijo, bueno, cante algo. Canté y dice, ¿usted qué va a cantar? ¿Va a ser lírico? No, no, le digo. Yo me mandó Manuel Abrodo. Ah, lo mandó Manolo. Bueno, dice, mire, yo le voy a decir una cosa. Usted tiene la voz impostada natural.
Claro.
Dice, si yo le cambio su impostación, usted dice, va a cantar como un cantante lírico. Yo no creo que en el folclore
le sirva.
Lo que tiene que hacer es aprender a respirar. Usted dice, respira mal, no retiene el aire. Por eso se cansa. Y me mandó una foniatra,
y listo.
Una española.
Contá la foniatra, por favor, sí. Contá eso.
Sí, me agarró una foniatra, me acuerdo, si no me voy a olvidar nunca. Porque era peticita.
Escucha, Martín, escucha.
Y se me ponía de atrás. Y me agarraba la pera,
sí,
para ablandarme.
Sí.
Te hacía ver las estrellas.
Transpiraba.
Claro, porque te trabajaba los músculos.
Claro,
la...
claro, para que aprendiera a apoyar el estómago.
Qué bárbaro.
Todas esas cosas que aprendí, ¿no? El único que aprendí. Después.
Bueno, pero lo aprendiste muy bien, te quiero decir, Quique, porque realmente sí. Respirás, cantás naturalmente.
Para tú... mi edad está bastante bien. Yo sé que no está como estaba... Cuando yo empecé con los Abrodos, bueno, yo empecé de chico, 15 años, 16, salí a tirar la manga y nunca más paré. Sí, salí a tirar la manga con otros cantores.
¿Sabes que de acuerdo a la edad que tenés, que estás diciendo son casi 70 años?
84.
Por eso, 84 que tenés, 15 que saliste, sí, son, ¿verdad?, casi 70.
Sí.
Es un tiempo.
Sí, he cantado y he recorrido parte del mundo también, cantando, haciendo tango y folclore. A mí me gusta mucho el canto. Yo amo el canto por sobre todas las cosas. Yo vivo pensando en mejorar. A veces es difícil, y más ahora que ya estoy grande, pero de todos modos yo pienso que la dicha que me dio Dios de poder cantar no se paga con nada.
Bueno, y el canto popular además, que es un género en sí mismo, ¿no? Cantar,
claro, porque
ese cancionero tan particular.
Tan hermoso que tenemos.
Sí.
Por eso a veces digo... ¿Por qué no lo cantarán? Es tan simple la música criolla. Yupanqui con simples palabras, con una vocecita, porque Yupanqui no era cantor.
No.
Él era un decidor.
Era un decidor.
Sí. ¿Y Tormo?
Bueno, no, pero ese era cantor.
Me pongo de pie con Tormo, ¿no?
Yo también. Yo era muy amigo de Antonio.
Contá cómo lo conociste.
A los 12 años.
A Tormo.
Pasó por Colón.
Sí.
Y yo era hincha fanático, tenía 12 años. Y no podía entrar porque no tenía plata. Y un amigo mío que estaba que cobraba las entradas, estaba el presidente del club, que estaba siempre con el ojo atento porque...
Bichando la caja.
Y sí, que iban a hacer con silla. Y era un predio grande. Y no hubo poder de Dios, tuvo que sacar todo, silla, todo, porque no cabía la gente.
Eso era Tormo, claro.
Entonces me dice él, dice, ahora hay una puerta chiquita, dice, en el fondo. Cuando yo te diga, vos salís disparando y abrís la puerta, que yo te la abro ahora. Y si voy de una carrera, la abro. Y vos entras por ahí, con tan mala o buena suerte, que cuando me dice, apurate, corre, corre, que para entrar, entro y ¿quién se baja del coche? Antonio Tormo. Cuando lo vi, yo por el alma que canta lo conocía, me quedé paralizado.
Y claro.
Me quedé parado, y él me decía, pasa, pasa. Y yo no podía arrancar.
Ay, mi vida, no.
Antes
no,
que arranqué.
El alma llegando es como el Spotify de aquella época, ¿no? Donde salían las canciones y quiénes cantaban. Y se...
Cantaba con un micrófono solo.
Increíble.
Los guitarristas lo rodeaban arriba de una chata. Hizo tres salidas esa noche.
Pero.
Después me hice amigo de él.
Quique, una potencia vocal.
No.
¿No es cierto? Porque si
Tormo
no, no se puede.
Fenómeno.
Tormo fue un fenómeno.
No ha habido un cantor que hiciera lo que hizo Tormo. Porque la mujer nos contaba, después nos hicimos muy amigos con mi señora y él, y comíamos siempre juntos y charlábamos. Y ella, y yo como curioso, le preguntaba todo.
Claro.
No, dice, Antonio fue único, ¿sabes por qué, Enrique? Dice, porque descansaba solamente los lunes. Dice, cuando yo me avivé quién era Tormo, mi marido, yo le dije, Antonio, desde hoy yo voy un día, no un mes de propaganda, voy un día delante tuyo, a los pueblitos, alquilaba un club, un tipo con esos cositos que salían, esta noche
era la propaladora.
Una propalada, sí, con una propalada, pero andaba caminando por el pueblo.
Sí, sí,
me
sí.
Llevaban arriba un
qué
tubo,
bárbaro.
Era un tubo que se hablaba, sí. Bueno, salía la voz. Hacía todos los días menos los lunes que descansaba. Eso era Tormo. Porque yo me acuerdo que él tenía la tira era con Castillo.
Claro.
Alberto Castillo también estaba, pero Castillo cantaba los fines de semana nada más.
Claro.
Pero Tormo cantaba todos los días menos los lunes.
León Gieco habla de su experiencia con
él
Tormo.
Él hizo con Tormo.
Dice que.
Claro, le produjo un disco.
No podía creer la energía de Tormo, no. Y todo lo que tenía Tormo para dar y mucho más.
No, aparte, Tormo era un fenómeno, fue un fenómeno. Yo lo adoré tanto.
Vamos que sale.
Buscaba mi alma con afán tu alma. Buscaba yo la virgen que a mi frente tocara con sus labios dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visita desde niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor, como en la sacra soledad del templo. Sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia y como a Dios sin verte te adoré. No preguntaba ni sabía tu nombre. En dónde iba a encontrarte lo ignoraba, pero tu alma cerca de mi alma estaba, más bien presentimientos que ilusión. Amémonos, mi bien, en este mundo donde lágrimas tantas se derraman, las que vierten, quizá los que se aman, tienen un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento en la fragancia del Edén perdido. Amar, amar es llevar herido por un dardo celeste el corazón, es tocar los dinteles de la gloria, es ver sus ojos, es escuchar su acento, y es en el alma llevar el firmamento, y es
morir a sus pies de adoración.
Me emociona escucharte cantar. Qué bárbaro.
Si hay algún realizador, ¿no? Que sea vive, que Johnny Cash está en Estados Unidos, pero acá está Enrique Espinosa, y que tiene que ver con eso, el alma que
es
el alma que canta, sos vos.
Yo sabía todo por el alma que canta, pero los temas de Tormo no los leí nunca, los aprendí de memoria todo. De oírlo en la radio, había una radio de batería en casa, y entonces estaba los jueves él, y yo lo escuchaba y me quedaban los temas. Todos los temas, canté qué sé yo cuántos temas de Tormo.
Sí, del Rancho de la Cambicha a la fecha,
sí,
¿no?
Sí, el Rancho de la Cambicha también lo hice. No me acuerdo ahora en qué tono está. No me acuerdo qué tono era. No me acuerdo si era... No me acuerdo.
No importa, pero digo, cantar, hiciste no todo lo que se te ocurría porque eras fanático de Tormo.
Después que murió él, ¿eh?
Sí.
Porque yo no, que él me dice, ¿cuándo vas a grabar? Y si alguna vez hablaba así.
Así hablaba, voz aflautada. Sí. Sí.
¿Cuándo me vas a grabar? No, le digo, Antonio, yo sus cosas no las quiero grabar, no. Yo estando usted, no. Digo, no lo voy a grabar. Y entonces cuando él murió, le hice un disco con todo lo que él grabó. Va, parte, porque Tormo grabó.
¿Eso no es lo que más grabó, Tormo?
Y sí, y el mejor vendedor. 6 millones en esos años, vender 6 millones de dos temas.
De toda la historia, ¿no? El que más vendió en la historia, sí, de la música.
Toda la historia
popular.
De la música.
Bueno, de hecho, el Rancho de la Cambicha...
Aparte, un nombre tan sencillo. Le gustaba mucho comer cordero y ese, y me mataba de risa. Le digo, Antonio, ¿qué vamos a comer este fin de semana? De lo que quiera vos, dice, pero yo me preferiría un corderito.
Qué grande.
Me parece que hay un mensaje, a ver, que tenemos que escuchar porque tiene que ver con todo este momento que estamos viviendo.
A ver, a ver.
Habla María Estelita, Susana y Raúl de Balvanera, querida familia, queridos todos, desde el señor que está en la puerta al presidente que está ahí arriba de la radio, el capo general. Un beso a todos, cariños. Bueno, les deseo lo mejor porque me han dado todo, cariño, compañía, todo. Y yo con mi niñito de Belén, que es María Celita, les mando un beso grande. El regalo ya me lo dieron, está Espinosa, me dieron el regalo de Navidad y de cumpleaños.
¡Ay, qué linda!
Y van a seguir lloviendo mensajes porque te quieren muchos los oyentes.
Sí, 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 yo no soy un tipo famoso, una persona famosa, vamos. Yo soy conocido. Así que...
Pero
es que ha trabajado mucho afuera. Yo,
pero vivís de lo que te gusta hacer, eso es el éxito.
Bueno, eso no tiene precio.
El éxito es
yo
vivir...
Yo cortaba ladrillo.
¿Por eso?
Con mi padre. Yo era un hombre de caballo.
Allá en Colón, ¿no?
En Colón, sí. Éramos 2 hermanos, 10 varones y 2 mujeres. Y bueno, y trabajábamos para la Junta de Maíz. Lo que digo siempre. Pero yo siempre tuve esa esperanza de que... No de vivir del canto. A mí me gustaba cantar.
Sí.
Y bueno, la pegué porque unos pasaron unos calaveras que andaban tirando la manga y se que andaban en gira.
¿Te escucharon?
Sí, ¿eh?
¿Te escucharon cantar?
Claro, porque fueron a cantar. A ver, jugaba un famoso pelotero que era amigo de Antonio Carrizo, del flaco Carrizo que tanto me quería. Era de Teodolina, el manco de Teodolina.
Y había un partido. Y después, un pelotero y sea manco, es raro.
Sí, pero no era manco.
No, sí, claro, pero digo, le decía al poco, tenía una
jugaba con una mano atada porque era
un león.
Era muy amigo de Antonio. Y entonces, bueno, después había cantores. Y los cantores, la gente le tiraba, eran había de 5 y de 10 pesos. Los de 10 eran rojos y los 5 verdes.
Claro.
Y te lo ponían acá ante la guitarra.
En la escuela.
Yo los veía ellos. Y entonces se cansaron. Y un amigo mío cortaba la dedo, Guillermo Pérez, que Dios lo tenga en la gloria. Dije, él canta, porque dice, no hay ninguno que cante. Y ya me encaró. Y ahí empecé a cantar, ¿qué canté yo? Cosa de Tormo. Vive, bien. Del pueblo, melo.
Ya está, pero en un bolsillo te lo guardaste.
Qué bárbaro.
Y no había sábado de inglés, era un domingo. Y el lunes veníamos de trabajar con mi hermano y había un sauce grande en mi casa. Y dice, ¿quiénes eran las palomitas que están allá? Los cantores, blanquitos, cuidaditos. Y yo veía todo sucio.
Qué bárbaro.
Cuántas historias.
Pero eso fue lo más maravilloso, ¿no? Lo que le da la vida a uno. Porque yo no tengo estudios de primario, no, nada más. Así que.
Bueno, a veces, viste que la academia, que es la escuela, en sus formas, no siempre es, el estudio que uno necesita. Vos por ahí andar, la vida te ha llevado a andar y uno aprende en el andar.
Sí, sí. Sí, yo parte
juntas,
del mundo,
¿no? Por eso te digo.
Sí, sí, y me ha ido bien. Me ha ido bien porque he sido bastante útil, me he adaptado a mis compañeros, porque salía con compañías de con el Vales Alta, por ejemplo, que éramos 20 personas arriba del escenario. Ante lugares de 2.500 personas, teatros, claro, Puerto Banús, hicimos un mes, muy lindo.
Y vos, por ejemplo, hoy volvés a Colón, ¿y cómo lo ves, Colón?
Bueno, Colón siempre fui pueblerino. Estoy en la capital porque me casé con una porteña y no hubo poder de Dios llevarme la pareja.
¿Cuántos años hace que estás con tu esposa?
54 años.
55. Pasaron sí. las bodas de plata, sí. Impresionante.
Ella era sobrina de Luis Vizca, el famoso pianista que tocaba acá.
Sí.
Luis Vizca. Sí.
La radio aparece ahí, ¿viste? Sí. Apareció sí, tocaba por el Tormo, piano. Por el pianista.
Sí, pero con Antonio, bueno, con mucha gente.
Bueno, y decías, sos pueblerino, ¿te sentís pueblerino?
Sí, sí, sí.
De Colón.
Yo amo los pueblos chicos.
No creció tanto Colón en el alma, ¿no? O sea, creció, sí.
Estaba yo, habría 20 y pico mil personas, ahora hay 30 y pico mil.
Por eso, pero digo, es un pueblo que tiene ese espíritu.
Sí.
Es muy bonito.
Sí, pero yo, lo que pasa conmigo es que yo soy, no por tomar, soy bolichero.
Claro.
A mí me gustan los boliches chicos donde van a los paisanos a fantasear, a bolasear.
De eso hablamos en un rato, sí. No te vayas. No.
Sí, porque ahora vamos a ir al informativo, ¿te parece?
No, tranquilo.
¿Nos aguantás hasta el informativo y volvemos? No hay problema. Hacer. Wow, qué lindo.
Quique Espinosa acá con nosotros.
Hasta la raíz y vamos al info y cuando volvemos sigue, Quique, claro.
De una nube gris aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma. Ni el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me ocupo.
Seguimos charlando nosotros con Quique, nos paramos.
Que mañana se reúnen, que la familia en este tiempo hay eso, ¿viste? Esta ilusión, la esperanza. La Navidad trae algo de eso, hablamos de Chile, de que eligió a Boric, hablamos del texto de Julio Cortázar para leer en forma interrogativa, qué belleza que lo hicimos. Y está nuestro querido acá, nuestro querido Quique Espinosa, Enrique Espinosa, y dicen los mensajes. Que los mensajes hablaron de ti y de mí, como dice
la
un autor. A ver.
Hola, buenas tardes, Colo y Martín. Qué placer escucharlo. Y más estando Enrique Espinosa. Qué voz hermosa, qué lindo que canta. Muy parecido a Antonio Tormo. Realmente, ese tema que cantó Amémonos es simplemente sublime. Es lo mejor que se pudo haber escrito y escuchado. Y él lo canta tan parecido a Tormo. Un abrazo grande para él, felicitaciones, y para ustedes también, y muy felices fiestas. Mercedes de la Galería Quinta del
Ay, muchas gracias, Mercedes.
Besos, Mercedes.
Gracias. Muy amable.
Uno más, a ver.
Buenas tardes, mi mensaje es para Espinosa, por favor, algo cuyano, que soy de San Luis, vivo en Palomar, Buenos Aires. Gracias.
Bueno.
Vienen los pedidos,
¿eh? Hecho el pedido, ¿no?
La carta.
Una cueca también de Don Félix. Se casaron los novios, dice.
¡Epa!
Ya se casaron los novios con la bendición del cura. Ya se casaron los novios con la bendición del cura. Los goces son del demonio, por eso muy poco duran. Los goces son del demonio, por eso muy poco duran. El primer día se adoran, el segundo y el tercero, pero al cuarto día lloran. La suerte de los solteros, pero al cuarto día lloran. La suerte de los solteros, ay, para mayor desconsuelo, ay, 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 vienen como sombras negras, llevando y trayendo cuento el visitio de la suegra.
llevando y trayendo cuentos, el visitio de la suegra, y allá se va la otra de don Félix. El palomo y la paloma se hicieron de sueños pardos. El palomo y la paloma se hicieron de sueños pardos. Ella se ha vuelto fregona y el pobre burro de carga. Ella se ha vuelto fregona y el pobre burro de carga. Quejarse de nada vale, ya está en el dedo el anillo, como en la puerta la llave, como tuerca en el tornillo, como en la puerta la llave, como tuerca en el tornillo. Ay, para mayor desconsuelo, ay, 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 vienen como sombras negras, llevando y trayendo cuentos, el visitio de la suegra. Llevando y trayendo cuentos, el visitio de la suegra.
Se casaron los novios ya.
Cuánto humor que hay, ¿no? En el cancionero popular, sobre todo.
Uno hablaba con él y era pícaro. Sí. Lo estaba cargando a uno y uno se da cuenta, como era tan serio.
Son los peores, los que son más serios son los peores. Omar Moreno Palacios era así.
Sí,
era
sí,
un tipo serio, sí, que te hablaba en serio, pero te estaba gastando todo el tiempo.
Sí.
Gastaban, sí.
Qué bárbaro. Y pensaba también en el cancionero lleno de. ¿Cuántas historias habrás llevado vos a recorrer por el mundo? Porque vos te fuiste de viaje, te fuiste a cantar. Y cuando vos cantás las canciones nuestras, le estás contando al mundo la Argentina, ¿no? Sos un embajador cultural.
Sí, aparte, yo tuve varias satisfacciones. Estuve en España, estuve bastante tiempo trabajando, y un señor tenía una confitería donde cabían 2.500 personas, muy linda, y yo andaba ahí caminando para actuar, y entonces él me dice, usted está el dueño, ¿eh? Usted dice el cantor, sí, le digo, hay una señorita y yo. Ah, usted sabe que han venido muchos aquí, dice. Ah, no, porque yo le pregunté, le digo, ¿quién es esa? Había un póster grandote, una señora preciosa, en un lugar muy lindo. Dice, ah, dice, esa es mi finada esposa, dice. Dice, pobrecita, dice, se fue sin poder escuchar el tango que grabó Gardel. Dice, y ningún cantor que vino, han venido muchos, y ninguno lo sabe. Le digo,
a vos,
un tango que cantó Gardel. Y yo me acordé, porque yo leí La vida de Gardel, porque
toda.
Soy fana también. Le digo, ¿no será este? A pesar de mucho tiempo desde entonces transcurrido, aún mi pecho conmovido se recuerda con dolor de aquel día en que paseo, viene un banco a la cieguita y a su lado la viejita que era su guía y su amor. Y observé que la chiquita, de ojos grandes y vacíos, escuchaba el griterío de otras nenas al saltar. Y la oí que amargamente, en un son que era de queja, preguntábale a la vieja, ¿por qué yo no de jugar? Y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena, o fue que cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena. ¡Ay, cieguita! Dije yo con gran pesar, ven conmigo, pobrecita. Desde entonces la cieguita tuvo ya con quien jugar. Oh. Un tango que grabó Gardel en España.
¡Qué campeón que sos!
Pero yo nunca lo leía el tango. Solo leía por...
Bueno, como hiciste con Tormos.
Claro, o sea, lo mismo. Yo soy... A Gardel en la mañana me pongo a tomar mate, mi señora me pone cosas... Poneme tal tango por Gardel, poneme esto por Gardel, porque de ahí yo le saco cómo lo coloca la voz él.
Escuchándolo
una... él, porque él manejaba muy bien la respiración. Él fue amigo de Caruso, bueno, Gardel fue el hombre más completo que hubo en el tango, porque él daba tanto un grave como un agudo.
Sí. Bueno, recién cuando cantaste a capela y la frase esa que dice, que termina diciendo la nena, eso es, ese giro
sí, pero,
propio de él, es solo Bardel quien puede manejar la garganta como él, ¿no?
Sí, aparte de protegerlo, no sé cómo hacía con la respiración. No, eso no lo puedo saber porque me da una bronca.
Era privilegiado, era un privilegiado.
Sí, sí.
Y cantaba sonriendo también.
Claro.
¿Viste? Algo bueno, muy particular.
Él buscaba en la risa lo que él quería, él mandaba la voz acá. Esta es la caja de resonancia que tenemos
sí,
todos.
Sí, el triángulo entre la boca y la nariz, bueno, ¿no?
Entonces él hacía eso como una sonrisa, pero no era una sonrisa. Él estaba vocalizando, poniendo... Tenía una capacidad... Bueno, me pongo a hablar de Gardel, me muero.
Ajá, nos gusta mucho.
Yo le grabé ahora, terminé con Pilín Macei, nos faltan dos temas. Grabé un tango que yo de chiquito lo escuchaba y vi a esa gente. Un tango que dice... Un ciego con una piba... ¿Ve?
Y le mandaba claro.
Limosna pidiendo va, rascando el viejo una viola y tarareando un gotar.
Eso, ahí está.
La piba con voz tristona acompaña a su patrón. Dice la copla que el viejo gime y que dice esta canción. Vivir es morirse soñando mentiras. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor. Es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorre los barrios soñando quimeras para un porvenir. En tanto que el peso del cobre al caer despierta al cieguito que está por dormir.
Acabas de cantar con todos los giros que tenía Gardel.
Claro, porque era muy difícil. Gardel parecía fácil, pero no era. Las cosas que hizo Gardel, Gardel cantó cosas divinas. Dice: en la inmensa extensión de las estepas, cubiertas por la blanca nieve está, y dentro del presidio las murallas, tan altas que ni el sol se ve alumbrar. La celda por la nieve está encubierta y dentro de la celda un hombre está. Sus ojos afiebrados en fantasma y canta una canción que hace llorar. Y ahí dice, soña, soña, mi existencia muere. Llora el tipo, pero llora con la voz, no con la voz.
Muy dramática, sí, muy dramática sí. La letra y la manera de cantarla, ¿no?
Que lo criticaron, Carlos de la Púa lo criticó. En eso, yo porque lo leí.
Lo criticó
Carlos de la Púa. Lo criticó, dice, no, que se deje de cantar esos faditos.
Claro, como si fuera un fado, ¿no?
Además, cuando usan diminutivo ya es porque te quieren, ¿no? Sí. Bajar la
Qué
cara.
Alegría tenerte.
Gracias.
Ay, sí.
Yo les agradezco a ustedes porque me tratan tan bien y, bueno, me hace bien a mí.
Y a nosotros ni te digo tenerte. Escúchame, empezamos el programa hablando de las ilusiones, ¿no?
Sí.
Un poco de... Sí, de la ilusión, de esta época del año muy particular donde uno mira hacia adelante con ganas de realizar algo que quizás... dejó en el camino, sí. No hizo. ¿Vos tenés alguna ilusión o algunas ilusiones de algo que te gustaría realizar o algún sueño por cumplir?
No. Yo lo que quiero es cantar.
Seguir cantando.
Que Dios, no para ya vivir, porque yo sí quiero no trabajar más, no trabajo más. Gracias a Dios estoy bien, estamos bien, va. Pero esto es una cosa que nos lo lleva adentro. Yo no me fijo en otra cosa, no juego al fútbol, nunca hice otra cosa que no pensar en el canto. Yo me levanto y estoy pensando en el canto, me acuesto y estoy pensando en el canto. A ver, ¿cómo puedo? Yo a esto lo tengo que hacer así. Y cuando lo agarro me pongo contento, lo agarré.
Qué hermoso.
Qué lindo.
Qué hermoso. Seguí así. Por sí. Suerte para nosotros te gusta cantar.
Nos encantaría que, bueno, que... tu paso por aquí termine con una canción para que vos quieras.
Voy a cantar una milonga que de un hombre que admiré mucho.
Así te liberamos.
Uruguayo él. Y no lo traté mucho. Zitarrosa.
Mira.
Yo salía de grabar con los Abrodos, en ese tiempo estaba yo, y él entraba con un frasquito de miel, me acuerdo, a grabar. Y escuché, grabó esto. A ver si me, a ver si me sale. Porque estoy con frío.
El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando, y se anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se alimenta con canciones y se olvida de querer. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Yo no te puedo entregar un corazón apagado. Cuando falla el del costado no hay nada que conversar. Hay una forma de amar, es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es puro aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar nos podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí, que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di.
Mal que se acompaña con la guitarra.
Bravo, bravo.
Bravísimo. Gracias.
No, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Y bueno, estoy siempre atento porque los quiero mucho. A la Colo, que la conozco de tanto tiempo, siempre la admiré, no sé por qué. Tiene un.
¿Y cómo no?
Tiene una paz en su cara que me hace bien.
Una gran amiga. Una gran profesional, una gran amiga, una mujer.
Sí.
Enorme también.
Sí.
Ay, chicos, por favor, me voy a poner colorada.
Gracias. Se pasó Enrique Espinosa, que yo lo que voy a decir es lo siguiente. Hoy pasó, va a seguir viniendo, así que...
Sí, cuando ustedes quieran.
Prepárense a que haya varios Enriques Espinosa. Vamos a la tanda, cuando volvemos, ya está Erlich para el fin de semana, las pelis y esas cosas.
Folclórica 98.7.
Andando suele el hombre tener... lleva lejos, la otra regresa.
La música habla por nosotros. Nosotros.
Hay muchas maneras de nombrarnos, muchos idiomas que nos hacen ser nosotros y nosotras.
No se lee, así se dice familia en lengua wichí.
Folclórica 98.7. Las que marcaron el camino y las que recogen el guante. Un espacio para mujeres y diversidad.